No, ya no sé si lo que decía era muy sincero, porque también decía con el tipo que no contó lo que gusta, y dice, bueno, y supongo que no dejar la mujer. Después al final confirmó que le había pasado ahí, por lo cual, ya la impresión de que realmente lo estaba contando a su vida.
Creo que comportamiento y casi marcos éticos en gestión pública. Bien, en relación a lo de la crisis, la verdad es que cuando escribí el paper, pues había una crisis mundial, pero ahora ya queda totalmente desfasado, porque en el mundo ya no hay crisis. En América Latina están creciendo casi al 5%, en Europa dentro de poco al 2%, en Asia cerca del 10%. Bueno, la crisis, desde mi punto de vista, ha durado poco, porque vamos a aprender poco de esta crisis. Es cierto que hay en tres países que sigue crisis, que es Islandia, Irlanda y, desgraciadamente, España, que va a durar bastante tiempo esta crisis, pero a nivel mundial no hay crisis, solo hay crisis en estos tres países de carácter menor en el contexto mundial. De todos modos, a nivel económico, de la dimensión económica, pues si alguien pensaba que esta crisis iba a cambiar los parámetros del Estado neoliberal, pues creo que no. El Estado neoliberal a nivel económico goza de muy buena salud. Como mucho, se van a hacer algunas mejoras en la regulación y algunos códigos deontológicos para evitar ciertas tendencias de usura, pero poca cosa. En la dimensión más social, pues vivimos en el mundo divididos entre estados neoliberales, gobierne quien gobierne, como es el caso norteamericano, incluso británico, y estados más socialdemócratas, como es el caso de Europa continental, gobierne quien gobierne, es igual que gobierne la derecha como la izquierda. Europa sigue tendencias claramente socialdemócratas, visto desde un punto de vista mundial. Y luego la dimensión más política democrática, pues creo que habría que hacer más incidencia en temas de transparencia, porque aquí no solo tenemos una crisis económica, sino en España también tenemos y en el mundo una crisis de valores, tal como refleja los últimos casos de corrupción. Y habrá que reforzar más el rendimiento de cuentas, no funcionan los mecanismos de rendimiento de cuentas y hay que mejorar la transparencia. En eso los países anglosajones sí que nos ganan y son mucho más rápidos y eficaces que los continentales. Y luego la dimensión que me interesa a mí es la dimensión de la gestión pública. Y la dimensión de la gestión pública, que ha estado dominada los últimos años por la nueva gestión pública, por el New Public Management, pues simplemente eso ya estaba bastante derrotado y creo que con esta crisis ha quedado totalmente derrotado este paradigma que introducía técnicas empresariales dentro de la administración pública. Con lo cual ahora estamos huérfanos de paradigma, ¿eh?, la administración pública, por lo tanto, a la hora de elaborar el marco conceptual va a ser difícil. Puestos a proponer etiquetas para el nuevo paradigma, yo propongo la etiqueta absolutamente horrorosa de que estemos ahora en un paradigma de gestión pública de carácter neoposmoderno, porque lo posmoderno ya sucedió en los años 80. Este palabra vendría a ser que tendríamos que funcionar en un marco filosófico y macroconceptual de carácter beberiano, es decir, la nueva gestión pública se caracterizó por ser la primera corriente de pensamiento en la administración pública que mataba directamente a Weber. Es una magnífica idea matar a Weber, porque Weber es muy pesado, pero ciertamente eso no ha funcionado. Es decir, sin Weber no se puede vivir. Si uno lee los textos anglosajones que ya critican la nueva gestión pública, nadie se atreve a verbalizarlo de forma explícita, pero hay un aroma en estos artículos que viene a decir: caramba, con Weber vivíamos mejor, por lo tanto hay que recuperar a Weber. Si uno ve los principios weberianos, son principios que la administración pública simplemente no se puede sustraer. Eso sí, a nivel conceptual y filosófico, a nivel práctico tenemos que buscar la máxima flexibilidad, buscar instrumentos, aprovecharnos de administración electrónica y distintos mecanismos para ser también económicos, eficaces y eficientes, cosa que el modelo weberiano no nos lo garantiza del todo. Dicho esta introducción, vayamos al primer elemento, que es el rol del directivo público en España. A ver, después de reflexionar bastante, y también hay un paper que escribí en el producto de una de estas ponencias de este curso y que publiqué en el libro dirigido por Enrique Varela, que ahora se presenta, pues, bueno, complementando lo que hice en este libro, al final, los problemas que tenemos en dirección pública en España son cuatro. Y ahora se van a pensar que a estas horas de la mañana estoy de broma, pero lo digo muy en serio. El primer problema es un problema de travestismo institucional. El segundo problema es un problema de infantilismo de los directivos públicos. El tercero es el de falta de inteligencia. Y el cuarto, para acabar de sorprender, es el problema de una mala gestión del amor. Esos son los cuatro grandes problemas y en el fondo no veo más. Voy a explicar uno por uno, ¿eh? Luego veremos cómo resuelvo estas etiquetas, ¿eh?, porque ya poniendo etiquetas soy muy bueno, pero luego definiéndolas ya me cuesta más. Veamos el primero, el travestismo institucional. Vamos a ver, la nueva gestión pública establecía el parámetro, nosotros hemos aplicado la nueva gestión pública en todo salvo en esto, de que la dimensión política y la dimensión profesional hay que separarlas claramente. Esto es uno de los principios de la nueva gestión pública. No somos tontos, todos sabemos que política y gestión, al final, en la práctica siempre se mezclan, es absolutamente inevitable. Pero al menos en teoría, definamos claramente hasta dónde llega la política y definamos claramente hasta dónde llega el nivel profesional. Luego ya veremos lo que pasará en la práctica. En España tenemos un tipo de cultura política y administrativa y un conjunto de incentivos legales que no tan solo ayudan a separar estas dos dimensiones, sino que establecen incentivos claros para mezclarlas. Con lo cual esto creo que genera una lógica perversa en la cual el resultado final es que tenemos mala política y tenemos mala gestión, con lo cual realmente no estamos consiguiendo absolutamente nada. Es un clásico ver cómo la dimensión política invade los espacios profesionales. Un ejemplo claro, pero podríamos encontrar muchos más, sería en la administración local, donde tenemos muchísimos cargos electos que realmente están haciendo gestores, de tal manera que hay un clásico que escribieron Josep María Vallés y Quim Brugué, que acabar con la conclusión de que hace falta repolitizar la administración local. Y es lógico que esto sucediera, ¿eh? Porque cuando empezaron los ayuntamientos democráticos hace 30 años, había proyectos políticos pues de gran envergadura, pero simplemente las maquinarias administrativas no funcionaban y a los políticos no les quedó más remedio que hacer de gestores. Eso era lógico al principio, pero ya no es sensato actualmente. ¿Pero qué sucedió? Pues que los políticos al final quedaron socializados por la gestión y les gustaba más hacer de gestores que hacer de políticos. Eso implica que invadieron el espacio profesional y que hay una ausencia de política, porque resulta que son barcos que no navegan hacia ningún rumbo, sino porque están los políticos, que son los capitanes, en la sala de máquinas engrasando las distintas tuercas. Y podríamos poner ejemplos autonómicos y ejemplos en el Estado. Pero también, cuidado, sucede la invasión de la dimensión profesional sobre la dimensión política. Y aquí tendríamos el ejemplo de la Administración General del Estado, donde al final no sabes si gobierna el PP o el PSOE o gobiernan los grandes cuerpos del Estado. Yo que hice un estudio sobre política comercial exterior, pues me di cuenta que la política comercial exterior de España no dependía si gobernaba el PP o el PSOE, simplemente dependía de cómo iban los equilibrios y las luchas de poder entre el cuerpo diplomático y el cuerpo de los técnicos comerciales del Estado. Y eso no puede ser, que los cuerpos de funcionarios sean los que hagan la política. Recuerdo ahora la anécdota de que cuando Zapatero ganó las primeras elecciones, al cabo de poco tiempo hubo una reunión en Madrid, una especie de seminario en el cual participé, y a mí me tocó estar sentado delante de un ex consejero de una comunidad autónoma del PP, pero que a la vez era del cuerpo DAC. Y mientras estábamos hincándole el diente a Rodaballo, me comenta: bueno, ahora que hemos ganado las elecciones, las cosas van a mejorar. Y claro, me lo decía uno del PP. Y yo pensé, caramba, y le dije, yo estaba de viaje cuando hubieron las elecciones, pero creo que ganó Zapatero y el PSOE. Y dijo, no hombre, no, me refiero a que hemos ganado los TAC, las elecciones, los técnicos de administración civil. Pensé que esto era una broma, pero me empecé a fijar en el organigrama y me di cuenta que todos los puestos relevantes de aquella administración primera Zapatero lo ocupaban los TAC. Algunos dicen que un presidente tiene que tener una agenda de 1000 personas para colocarlos, y resulta que Zapatero, como fue presidente sobrevenido, tenía una agenda de solo 50, y bastantes de ellos eran TAC, y ante la ausencia de agenda llamaron a sus compañeros y ocuparon todos los cargos políticos del Estado. Cierto que la LOFAGE, que la celebramos en su momento porque profesionalizaba mucho la gestión, al final ha sido un elemento perverso que ha favorecido que los grandes cuerpos ocupen claramente el espacio de carácter político. Por tanto, creo que estos dos ejemplos sirven bien, y fijemos en la administración local. La última ley importante que se ha aprobado en la administración local, que es la ley conocida como Grandes Ciudades, establece que la Junta de Gobierno Local, que es el máximo órgano de gobierno político de estas ciudades, que se suponen grandes, pero al final se aplica también a las pequeñas, pues que es un órgano político, como saben, deja que una tercera parte de los miembros de la Junta de Gobierno Local sean ocupados libremente, designados, perdón, por el alcalde, es decir, que no tienen que ser cargos electos. Eso, leído de una manera, puede pueden dar a entender de que estamos potenciando más el perfil presidencialista de los alcaldes, en el sentido que pueden elegir políticos de su entera confianza y que no vayan impuestos antes por la lógica de la lista del partido, pero resulta que el legislador, cuando pensó en esta tercera parte a libre disposición del alcalde, que ya no tenían que ser cargos electos, el legislador estaba pensando que lo ocuparan gestores profesionales. Fijaros, incentivos legales para que el máximo órgano político sea ocupado por gestores profesionales. En ese sentido me estoy refiriendo, que aquí estamos estableciendo incentivos legales para confundir al máximo la dimensión política de la dimensión administrativa. Ahora recuerdo que cuando hice una pequeña intervención en una mesa redonda en ESADE, ESADE celebraba el 50 aniversario, decidieron hacer una mesa redonda con los grandes gurús, una cosa muy dinámica, que solo tenía 10 minutos para hablar, que luego se interaccionaba con los asistentes, habían 500 asistentes, lo más granado de la gestión pública en Cataluña, y allí estaba Paco Longo, que es el gran teórico de la dirección pública y el primer gerente del Ayuntamiento de Barcelona, estaba Icoto Echevarría, estaba Carlos Rosada, que es el director general de ESADE, que hizo la tesis sobre dirección pública, estaba Joan Subirats, que es mi director de tesis, y luego se ve que ante esta mesa tan espectacular hacía falta que hubiera un tonto y me invitaron a mí. Entonces me la tuve que preparar bien, esta intervención de 10 minutos. Y dije que a la hora de buscar fuentes bibliográficas en dirección pública, después de mucho rebuscar, había seleccionado las dos que me parecían más relevantes. La primera era Alaska, su canción Bailando, me paso el día bailando, y la segunda, Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Eso ya era una puñalada académica de las típicas que hacemos los profesores a básicamente a la gente de ESADE, que son los únicos que han escrito sobre dirección pública, con lo cual estaba diciendo implícitamente que todo lo que habían escrito ellos no valía para nada, y me acogía más a la fuente bibliográfica, mejor dicho discográfica, de Alaska con su canción Bailando, me paso un día bailando. Y entonces, claro, otra vez puse etiquetas y las tuve que resolver. Y la cita de Bailando, me paso un día bailando, es que en el fondo yo veo la política como un auténtico baile, un auténtico movimiento. Y para que se produzca este baile, y sigo bastante la canción, yo soy producto de la movida madrileña, para seguir la canción, ¿cuál es la energía que sustenta este baile? Pues la energía nos viene básicamente por el alcohol. Y para mí el alcohol es la política. Es decir, si ustedes se declaran abstemios, pues simplemente se han dedicado a una profesión equivocada, porque las administraciones públicas funcionan mediante la lógica del alcohol, que es lo que nos da legitimidad política. Es cierto que nos podemos quejar, porque no siempre tomamos alcohol, buen whisky escocés, sino muchas veces pues nos viene coña de garrafa, pero es lo que han elegido los ciudadanos y nos tenemos que aguantar. Por lo tanto, si alguien va de exquisito y de abstemio, pues no, porque el alcohol es imprescindible, es la política. Pero claro, ¿quién sustenta el movimiento? Pues lo sustentan las piernas, ¿no? Vamos a analizar la pierna, que es la que baila. La pierna se compone de un fémur, que eso es la dimensión política. Fijaros, el fémur siempre es muy largo, la dimensión política siempre es excesivamente larga. Y luego de la dimensión profesional, que es la tibia y el peroné. Pongamos cuerpos especiales y cuerpo general. Pero para que se establezca el movimiento, la base está en la rótula. Y la rótula son los puestos de confianza, los puestos directivos, los puestos de libre designación. Y la rótula sufre muchísima fricción a medida que se va bailando. Y para superar esta fricción hace falta buen lubricante, y el buen lubricante lo da el buen gobierno y la buena administración. Y luego tuve que hacer referencia a la cita de Pablo Neruda, 20 poemas de amor y una canción desesperada. Ahí la cosa ya me iba mal, porque a mí se me ocurrían 20 canciones desesperadas y un único poema de amor. Pero bueno, encontré uno a uno para equilibrar. Mi canción desesperada era básicamente que defendamos al máximo esta rótula, que existe actualmente la cultura política de que los cargos de libre designación son cargos a disposición absoluta y discrecional. Cuando llega un cargo político, todos los puestos de libre designación, es decir, en muchas administraciones los subdirectores, que son esta rótula, lo cesan a todos y ponen rápidamente a sus amigos, conocidos o partidarios de partido. Y eso creo que no tiene ningún tipo de sentido, porque ahí se pierde una buena parte importante del conocimiento que tiene aquellos ámbitos de gestión. Y con estos cambios tan bruscos que estamos haciendo, o no solo cuando hay cambio de partido, sino simplemente cuando hay cambio de político, estamos reduciendo la institucionalidad y estamos debilitando nuestras instituciones. Yo creo que es una mala opción pensar que los puestos de libre designación son puestos de absolutamente discrecionalidad, sino que habría que establecer la cultura de que los puestos de libre designación son puestos no de confianza política, sino son puestos de no desconfianza política, que es distinto. Es decir, que lo normal sería que cuando llega uno nuevo, pues mantenga estos puestos de libre designación, porque si son buenos profesionales y acreditan un buen rendimiento y no se han vinculado políticamente a ninguna opción, pues no hay ninguna lógica ni ningún sentido para cambiarlos. Nosotros cuando ganamos las elecciones en mi universidad, que es una universidad pública, pues teníamos 4 puestos de libre designación, el gerente y 3 vicegerentes. No cambiamos a ninguno. Eran buenos, sí. Tenían el conocimiento, que es muy importante, sí. Y además, ¿se habían implicado políticamente con algún candidato? No. Pues los mantuvimos. Eso sí, puestos de no desconfianza política. Es decir, que si alguien desconfía de él políticamente porque te bloquea tus iniciativas o simplemente porque participó mucho en la lucha partisana en las elecciones, entonces sí que tienes motivo. Pero habría que motivarlo. Lo ceso por eso y por eso. Y no casi hacer al revés. Que tengas que motivar porque dejas a alguien que permanezca en un puesto de libre designación. Y luego la cárcel de amor pues viene dada a los profesionales, pues como vosotros, a los directivos públicos que se sacrifican, sacrifican mucho a sueldo para formarse, para ser cada vez más capacitados, para prestar mejor servicios públicos y que muchas veces pues se ven pues abandonados con estas lógicas, digamos, de estos incentivos perversos de confusión entre la política y la administración. Por tanto, el primer elemento es el travestismo institucional, que, como he dicho, el resultado es que al final tenemos una mala política o ausencia muchas veces de política y tenemos también una mala administración. Y eso lo tendríamos que mejorar. Creo que es una buena oportunidad el EBEP, en el artículo que no dice nada, que es absolutamente declaratorio sobre el directivo público, pues una vez se desarrolle en cada administración, creo que es la gran oportunidad para ordenar bien este espacio político y este espacio de administración, y este tercer género que existe, que es el político administrativo, el politécnico, que tiene la doble legitimidad, que es a la vez tiene confianza política, pero además está elegido por criterios meritocráticos. Tiene la doble legitimidad, pero también no tiene ninguna de las dos, ¿eh? O sea que cuidado con estos puestos. Pero creo que es una gran oportunidad para regularlo, ¿eh? Luego, efectivamente, la lógica ya lo mezclará todo, pero al menos al principio, a nivel cultural y a nivel legal, tengamos claramente separados estos tres espacios y básicamente los dos primeros. Bien, el siguiente elemento es el infantilismo. Eso yo le llamo el efecto Sarkozy. ¿Se han fijado que en Francia todo lo hace Sarkozy? Cuando le dio una lipotimia, pues yo temblé por Francia, porque si se muere Sarkozy, Francia se hunde. Todo lo hace él. Estos modelos presidencialistas, en España todo lo hace Zapatero, con la diferencia que Zapatero no es tan dinámico como Sarkozy y así nos va. Pero la cuestión está que no puede ser que todo el poder se concentre en una única persona. Yo que ahora ocupo un cargo asimilado a director general, pues veo como mis colegas simplemente no toman decisiones, se inhiben. Y nosotros tenemos, por ley, y además nos pagan para tomar decisiones, pero mis colegas no las toman, se inhiben. Lo que hacen es que las elevan a sus superiores, y estos a sus superiores. Y al final, en mi administración autonómica, quien toma las decisiones no piensa en que sea el presidente ni los consejeros, sino que quien las toma son los secretarios generales, que son los números 2 de las consejerías. Y ahí se concentra todo el proceso decisional. Pero claro que eso genera una lógica perversa donde los secretarios generales o secretarias generales son un auténtico cuello de botella y tardan muchísimo en tomar decisiones. Y ahora que estamos en un contexto de crisis y con el presupuesto de 2009 había que tomar muchísimas decisiones porque nos han reducido a todos muchísimo el presupuesto. Y veo como mis colegas pues simplemente no las tomaban en enero, en febrero las elevaban a sus superiores, este a su vez a su superior, cuando este al final dictaminó algo, pues simplemente ya el dinero se lo había llevado economía y finanzas y simplemente no hicieron o no han hecho nada este año, que es un año crucial en contexto de crisis. No lo entiendo. Cuando tienen capacidad para tomar decisiones. Sí que lo entiendo, porque todos sabemos que para que la carrera política sea más perdurable, uno tiene que surfear y lo que se trata es de no hacer nada, ni bien ni mal. Pero yo esto no lo encuentro razonable. Yo lo que hice fue que ya en julio me reuní con mi equipo directivo, preveyendo que teníamos un recorte presupuestario importante, empezamos ya a tomar decisiones estratégicas sobre qué hacíamos y qué no hacíamos, y de carácter eficientista, cuando me llegó el presupuesto en diciembre, resulta que fue más reducido de lo que pensábamos todavía, pero tomamos las decisiones en diciembre y en enero empezamos a funcionar a velocidad de crucero. Y yo tomé mis decisiones y luego expliqué a mis superiores. Con lo cual, de 10 decisiones, pues resulta que 9 fueron muy acertadas y quizá una, pues no gustó a mis superiores. Y es cierto, con mi forma de tomar decisiones por mi cuenta, me llevo collejas de mis superiores, pero prefiero más llevarme una colleja y de 10 tomar 9 decisiones que no mis colegas, que nunca se llevan ninguna colleja, pero simplemente de 10 como mucho toman una o toman dos. Por lo tanto, creo que, fijaros además, la administración pública, a diferencia del sector privado, es una diferencia no muy importante, pero es curiosa, es macrocéfala. Hay muchísimos que mandan en la administración pública, a diferencia de la gestión privada. Bueno, pues utilicemos esta riqueza, porque resulta que si solo hay muchos, pero formalmente no mandan, y solo mandan unos pocos, entonces no sé para qué tenemos 211 cargos, altos cargos, por ejemplo, en la Generalitat de Cataluña, si al final solo mandan 15 o 16. Yo creo que la función del directivo público es tomar decisiones, o ayudar a tomar decisiones presentando policy papers, donde detecten el problema, establezcan unas alternativas y se mojen por una de ellas. Pero nuestra función es tomar decisiones, no exclusivamente nuestros superiores. El tercero es el de la falta de inteligencia. A ver, claro, nuestros directivos públicos, y hablo en general, cada vez están mejor formados. Además, es imprescindible que estén mejor formados, porque eso de ser directivo público ya únicamente no funciona mediante la intuición y el sentido común. Hasta hace mucho tiempo, es cierto, si tú tenías intuición y sentido común, eras un buen directivo público. Porque los conocimientos técnicos formalizados al final no son más que un 20% de lo que hace falta para tener un buen directivo público. Creo que vosotros tuvisteis una sesión intensa la semana pasada sobre temas que podríamos decir de inteligencia emocional. Bueno, por eso se da tanta importancia, porque la inteligencia emocional ayuda al sentido común y a la intuición. Pero este conocimiento que será residual, que es el que podemos dar los académicos como nosotros, de carácter formal y académico, pues este conocimiento cada vez se ha convertido más en la condición sine qua non para ser un buen directivo público. No es lo más importante, pero es una condición necesaria, aunque no suficiente. ¿Por qué? Porque la gestión pública moderna se ha tecnificado mucho. Piensen ustedes que estamos transformándonos en gestores directos, de gestores directos a gestores de redes de organizaciones, porque la externalización está siendo muy profunda en nuestras administraciones públicas. Y cada vez es menos usual que tengamos objetivos, recursos humanos, recursos económicos, etcétera, sino cada vez es más normal que tengamos unos objetivos y debajo nuestro no tengamos nada, sino lo que tenemos es nada directamente, sino lo que tenemos es una red de organizaciones básicamente privadas, con ánimo o sin ánimo de lucro, que son las que están prestando los servicios públicos. Por lo tanto, nos estamos transformando en gestores directos a gestores de redes, que quiere decir directivos con buenas habilidades en planificación, en coordinación interorganizativa y en control y evaluación de este tipo de redes. Aquello que dice Gabriel Osborne, mejor timonear que remar. Bueno, pues tenemos que aprender a timonear que ser gestores de redes. O, por ejemplo, el impacto de las TIC, las tecnologías de la información y la comunicación, la administración electrónica, que no solo en el front office tiene importancia de interacción entre los ciudadanos, sino que tiene una importancia muy, 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 muy relevante para ser más económicos, eficaces y eficientes en el back office. Y eso tiene que ser dirigido no por los ingenieros técnicos en estas materias, sino por los directivos, sean estos políticos o sean estos de carácter profesional, porque lo que está en juego es la modernización de la administración pública, no simplemente su digitalización. Y optamos o no por un modelo de agencia. ¿Hacemos una ley de agencias o no la hacemos, como la tiene el Estado? ¿Optamos o no optamos por un modelo gerencial? Fíjense que ahora estamos ante tesituras que son muy técnicas y para resolverlas hace falta un conocimiento tecnificado. Y en este sentido nos tenemos que alegrar porque tenemos muchísimos directivos públicos que ya llevan años formándose en másteres en gestión pública o en dirección pública. Lo que sucede es que muchos de estos másteres en dirección pública únicamente han sido enfocados desde la perspectiva de la gestión. Y Y es cierto que es importante la gestión, porque estos retos que acabo de relatar implican que a nosotros nos hace falta no una musculatura de gestión de mantenimiento, sino que nos hace falta una musculatura de gestión de alta competición. Y estos másters, por ejemplo, muchos de escuelas de negocios, pues realmente nos están generando una musculatura de alta competición. Pero claro, solo una musculatura de alta competición. Y uno se puede encontrar en las administraciones públicas con cuerpos ciertamente gloriosos y esplendorosos, muy musculados, pero que carecen de inteligencia. No es raro encontrarte un directivo por el pasillo que levanta un peso, pero muy, muy, muy pesado, y lo va levantando, lo va bajando y subiendo, y le preguntas, ¿tú qué haces? Y dice, fíjate qué cachas que estoy, qué fuerte que estoy. Ya, pero este peso, ¿dónde lo llevas? No sé, pero estoy fuerte, ¿verdad? Es decir, que tenemos mucho músculo, pero luego sabemos qué hacer con este músculo. Al directivo público también le hace falta inteligencia. Y en muchas de estas maestrías no les han dado inteligencia, porque han partido solo únicamente de instrumentos, de técnicas, y además de un tipo de visión académica de carácter unilateral y dogmático. Con lo cual creo que cada vez tenemos que hacer programas, como es este caso, por las conferencias de los personajes que vienen a esta maestría, o como es la nuestra, que no únicamente quiere formar a gestores, sino que quiere formar a directivos que ayuden y que tomen decisiones. Y para eso hace falta una cierta lógica de inteligencia, y hay que darles una formación no únicamente instrumental, sino también de carácter conceptual, no dogmática, de una única visión, sino con distintas visiones, que entren en contradicción en los distintos ponentes o practitioners que hagan de profesores. Porque eso es lo que establece que la gente pueda tener su propio criterio, su propia capacidad de análisis, y con eso pueda ayudar a resolver problemas y a ofrecer alternativas y soluciones. Repito que la musculatura está bien, pero la musculatura con inteligencia. Y creo que no formamos de forma suficientemente inteligente. Mira, hay un libro del gurú Mintzberg, el único gurú serio que existe en el panorama mundial actualmente en temas de organización, que lo publicó hace 4 o 5 años, se llama Directivos no MBAs, Directivos no MBAs. Y es una crítica furibunda a las escuelas de negocios de Norteamérica que ha formado a todos los directivos de carácter privado. Y justamente ya anticipaba que es todo un fraude, un engaño, únicamente se les da instrumentos, se les hace como gestores, pero que tampoco van a funcionar bien como gestores, que no se les da ningún tipo de criterio de carácter deontológico, ético y de valores. Y fíjense, esto lo publicó hace 4 o 5 años y ahora esta crisis fue desatada por las empresas financieras y no financieras norteamericanas, y precisamente por todos los directivos que tienen que ir a la cárcel, muy pocos van a ir, todos estos directivos han sido formados por los grandes MBAs norteamericanos, y son estos MBAs en el fondo los que nos han llevado al desastre y a la actual crisis económica. En este sentido, el hombre fue un visionario, Mintzberg. Bueno, y el cuarto que todos esperáis es el de la mala gestión del amor. Porque en eso del tema público hace falta mucho amor, y no un amor cualquiera, sino un amor tórrido, un amor caribeño, un amor como el de el amor en los tiempos del cólera de García Márquez, algo fuerte. Un amor porque resulta que para ser directivo público, yo creo que en general para ser empleado público, uno tiene que estar enamorado con lo público, uno tiene que creer a las instituciones públicas, tiene que creer la defensa del interés general, tiene que amar servir a sus conciudadanos. Yo creo que lo que hacemos nosotros no es una profesión cualquiera, que eso no requiere una profesionalización, sino que lo que quiere también es una fuerte dosis de vocación. A mí, que ahora me van a encargar que haga todos los procesos selectivos de mi administración, me encantaría poder poner como prueba en los procesos selectivos un test del amor, para ver si los candidatos están enamorados con lo público. Ya podría ser bueno uno que, como no me superara el test del amor, pues que no lo contrato, no lo selecciono, pero creo que ni los juristas no respetarían los principios de igualdad, capacidad y mérito, pero creo que sería muy necesario. En este sentido, por eso no tenemos mucho problema, porque yo creo que buena parte de los empleados públicos realmente están enamorados con lo público, y especialmente los directivos públicos, y esto es una muestra cómo la gente pues hace méritos y esfuerzos para capacitarse, para servir mejor a los ciudadanos. Pero claro, eso del amor, al menos del amor convencional, es una cosa de dos, Si los directivos aman mucho a lo público o los empleados públicos, luego las instituciones públicas le tienen que corresponder a este amor. Y ahí es donde fallamos. Nos cuesta mucho a las instituciones públicas corresponder a este elevado grado de complicidad, de entrega y de enamoramiento. Nos cuesta muchísimo. Maltratamos a los directivos públicos y maltratamos a una parte de los empleados públicos. Con lo cual, la lógica es perversa, porque claro, si tú quieres mucho a alguien y este alguien te maltrata durante bastantes años, al final la cosa acaba mal, porque o bien te desenamoras y tenemos las administraciones públicas llenas de directivos públicos desenamorados, es decir, gente que va pasando de todo, o bien si continúan con la pasión, pues reconvierten el amor en el desamor y entonces está lleno de directivos públicos que odian a sus instituciones, porque el amor se transforma con la pasión en odio. Y no nos podemos permitir el lujo de tener altos porcentajes de directivos públicos desenamorados o odiosos. Eso es realmente tremendo. Pero es que simplemente somos muy malos, ¿eh? Correspondiendo como instituciones, y ahora hablo yo como cargo, como instituciones, correspondiendo a este amor que nos entregan muchos directivos públicos. Pondré un ejemplo, y que nadie se lo diga porque si no se va a enfadar. Mi organigrama es muy sencillo. Hay una dirección general, que soy yo, una subdirección, que hay una subdirectora, y luego jefes de servicio. Es decir, tengo una única subdirección. Y entonces, este es el cargo profesional, porque ocupo un cargo político. Bien, es un puesto de libre designación, de estos que antes he relatado. Pero la verdad es que es una mujer, repito, que nadie se lo comente, porque como se entere que yo la utilizo en las conferencias, se me va a enfadar. Pero una mujer que ha hecho una carrera administrativa brillante. Entró como interina, ganó las oposiciones, quedó la número primera sobre 80 aquel año, pasó a ser jefa de sección, pasó a ser jefa de servicio, además llevaba unidades de innovación, hacía cursos de formación, muy dinámica, por lo tanto el paso normal era que pasara a subdirectora general y además de un centro, digamos, de innovación como es mi escuela. Pero claro, la cosa ya empezó mal, porque yo cuando tomé posesión, mi viceconsejera me dijo, ¿ya tienes pensado a alguien para que ocupe tu puesto de libre designación? Porque estaba vacante. Y dije, sí, tengo algún nombre. Dice, no, pero yo te voy a proponer otro nombre. La cosa empezó mal porque yo pensé, me está imponiendo a una subdirectora. Con lo cual, como yo fui elegido para un cargo político por criterios profesionales y no formo parte del partido, entonces pensé, me están haciendo una pinza. Porque mi viceconsejera, secretaria sectorial, y la subdirectora me van a hacer de pinza, con lo cual yo quiero elegir a mi subdirector o subdirectora y quiero hacer un proceso meritocrático. No, no, pero antes habla con ella que te va a gustar. No me gustaba nada, porque ya me imaginé, y estuve a punto de dimitir el primer día que me nombraron. Hubiera sido una especie de récord, como los modelos en el siglo XIX. No, la entrevisté, me pareció que tenía mucha competencia, su currículum era brillante, vi que tenía mucho espíritu de trabajo, muchísima motivación y unos altos valores públicos, y al final dije, pues me parece bien la mujer que propones. Pero claro, entró bajo la sospecha de que era la espía o la comisaria política del partido en mi escuela. Y esas cosas se saben, ¿eh? Los rumores, y durante 2 años tuvo que luchar cuando su comportamiento ha sido totalmente neutral y totalmente profesional e irreprochable. Hasta 2 años después tenía que luchar contra esta imagen de que parecía que fuera una especie de comisaria política. Incluso había algún tipo de recelo conmigo que duró 2 años, increíblemente, en la cual ella pensó que yo sospechaba de que ella era una espía de la viceconsejera. Absolutamente injusto, en alguien con una carrera brillante. ¿Pero qué ha sucedido? Pues que se va a pasar 3 años y medio, casi 4, lo que es la legislatura, pues trabajando realmente de una forma extraordinaria, haciendo una magnífica gestión. Encontramos una escuela muy deteriorada, la vamos a situar a unos niveles muy competitivos, todo eso es mérito no tanto mío, sino de ella. Ella aglutina como el 50% del conocimiento de este nuevo modelo institucional que estamos edificando con tanto esfuerzo, y cuando hayan elecciones y a mí me cesen, que eso forma parte del juego, pues lo que estoy seguro es que cuando llegue una nueva directora o un nuevo director, lo primero que va a hacer va a ser cesarla. Cuando ha sido una profesión intachable y no ha tenido ningún tipo de implicación con la política. y luego, como no va a haber tenido tiempo de aconselar los puestos, porque los puestos parece que se consolidan muy rápido, pero cuando hasta que no se ocupan formalmente y empieza a contar el tiempo es muy tarde, se va a regresar con un nivel bastante bajo y, independientemente del nivel, la van a ubicar en un puesto 21, que es una especie como de humillación. Y a esta mujer la van a quemar. Aparte que en una escuela va a perder el conocimiento, la van a quemar. Por tanto, ella que está tan enamorada con lo público y está entregada a lo público, pues realmente, al cabo de poco tiempo y con 40 y poco años y con una carrera brillante, pues tenemos una persona más o desenamorada o que odie a las instituciones públicas. Y eso no nos lo podemos permitir. Cuando creo que es absolutamente imprescindible que entre todos ayudemos a hacer una buena gestión del amor en el ámbito de lo público. Bueno, y con eso es la primera parte de mi intervención, que era sobre el rol del directivo público y sus cuatro grandes problemas. Y ahora lo que quería hacer en esta segunda parte es un conjunto de reflexiones sobre criterios que teníamos que tener a la hora de ejercer nuestra posición de directivos públicos. El primer elemento de reflexión es que no le demos tanta importancia a la gestión, a la organización, dicho de otra forma para que quede más claro, al management público. Hemos llegado a un punto donde parece que todos los problemas que tiene la administración pública son de gestión, son de management, y que los instrumentos milagrosos para superar todos estos problemas son mediante instrumentos y técnicas de gestión, técnicas de management. Eso a mí me da una enorme alegría, que exista esta impresión, porque yo soy especialista en management público, con lo cual eso quiere decir que me va muy bien y tengo una buena estructura de negocio. Y lo que le estoy proponiendo es precisamente una autocrítica. Lo que estoy diciendo es que no me tomen tan en serio cuando yo hago lo que hago normalmente cuando imparto cursos largos, clases de management público. Porque el management no resuelve todos nuestros problemas, resuelve solo una parte de nuestros problemas, pero no todos. Y es más, sobre otra parte de los problemas que tenemos, el management no simplemente no tiene efectos beneficiosos, sino que en muchas ocasiones puede llegar a tener efectos contraproducentes. Es decir, es como un medicamento que tiene efectos secundarios de carácter negativo. Vamos a ver, ¿el management para qué nos es útil? El management es útil para que logremos tener organizaciones públicas más eficaces y más eficientes. Alguien de edad ya empieza a ser contradictorio, porque precisamente criticas al management y si el management nos ayuda a tener relaciones más eficaces y más eficientes, nos lo da absolutamente todo, porque eso es lo que buscamos. Lo que buscamos todos es organizaciones que den mayor calidad de servicios a los ciudadanos y a menores costes. No es nuestro único objetivo, porque hay más objetivos que tenemos. Porque el management, en cambio, no es útil, incluso tiene efectos contraproducentes a la hora de lograr unas instituciones públicas y cambio de etiqueta, ya no hablo de organizaciones, sino de instituciones públicas sólidas, confiables o fiables, perdurables, estables, etcétera, etcétera, que aporten al sistema seguridad institucional y jurídica. Recordemos este nuevo rol. A veces tenemos la visión muy instrumental de que somos únicamente organizaciones que prestamos servicios. Y no es cierto. Básicamente somos, prestamos además servicios, pero lo que somos básicamente somos instituciones públicas. Y nuestro aporte es dar al sistema, a la sociedad, a la economía, seguridad institucional y jurídica, que es lo que favorece el desarrollo económico. Y con ello lo que todos buscamos, el desarrollo humano. Vamos a poner ejemplos de situaciones más extremas. Un empresario que quiere invertir en Colombia, resulta que en Colombia han aplicado de forma agresiva la nueva gestión pública. Y en Colombia son muy eficientistas, y es cierto, y para abrir una empresa los trámites de las administraciones públicas solo duran 15 días. En España duran entre 6 y 9 meses. Siempre decimos que lo queremos acortar, pero nunca lo acortamos, cosa que es magnífico en tiempo de crisis, que seamos tan lentos. Bueno, pues en Colombia el empresario se queda maravillado. Dice, caramba, aquí solo tardan 15 días. ¿Por porque han aplicado de forma agresiva el management. Y muy bien, y esto es positivo. Ahora bien, la pregunta es, ¿este punto beneficioso va a hacer decir al empresario invertir en Colombia? No va a ser el elemento fundamental. El empresario español va a invertir en Colombia si se encuentra allí instituciones públicas sólidas, con un marco regulador estable, no turbulento, que le den confianza institucional y jurídica para invertir allí su dinero. Por lo tanto, recordemos que nosotros, esta es la función que tenemos principal, de instituciones sólidas, potentes y perdurables. Y además, efectivamente, prestamos servicios a los ciudadanos con criterios de eficacia y eficiencia. Pero no abandonemos nunca esta visión de carácter institucional. Lo que me estoy quejando es que actualmente me doy cuenta que muchos directivos, sean de naturaleza política o de naturaleza profesional, van por todas partes únicamente con unas gafas de ver de cerca, de management, para ver que son muy buenas para mejorar las operaciones, ¿eh? Pero que en cambio no sirven o son contraproducentes para mirar elementos de más envergadura, de carácter más estratégico, de carácter más político y de carácter más institucional. Con lo cual, lo que estoy proponiendo es que los directivos vayan con un doble juego de lentes. Por una parte, vayan con unas lentes para mirar de cerca, pero luego se las cambien y se pongan unas lentes para mirar de lejos, porque si no, simplemente van a ser unos malos directivos públicos. Y en ese sentido, creo que las escuelas de negocios, y eso tiene que ver con la falta de inteligencia que antes mencionaba, las escuelas de negocios han fomentado muchos directivos públicos miopes, que lo ven todo de cerca, son muy buenos para la cercanía, para las pequeñas operaciones y mejoras, que ciertamente es relevante, pero en cambio son enormemente patosos y deficientes en elementos ya de carácter más institucional y más estratégico. Con lo cual, por vestir el santo de economía, eficacia y eficiencia, desvestimos la Santísima Trinidad, que es la fortaleza institucional de nuestras administraciones públicas. Pondré un ejemplo todavía, digamos, más gráfico, un poco más largo, pero y pongo ejemplos de América Latina porque yo me dedico desde hace 10 años a estudiar temas de América Latina. Además, como son situaciones más extremas, se ven mejor como ejemplo. Pero ahora en América Latina muchos países desde hace años intentan impulsar servicios civiles de carrera, es decir, modelos de función pública. Intentan profesionalizar sus administraciones públicas. Claro, cuando intentan impulsar el modelo de función pública se dan cuenta que eso ya está inventado y en el mundo hay dos grandes modelos. Hay el modelo continental francés, que es el nuestro, y hay el modelo norteamericano. No haremos aquí ahora explicar los dos modelos que todos conocéis de sobra. El modelo continental francés es un modelo que se conoce como cerrado y basado en la polivalencia. Es el modelo donde, aunque existan muchos cuerpos, siempre se hacen oposiciones de carácter lo más generalista posible, donde se suele reclutar gente muy joven, que no está previamente formada, donde la administración los forma internamente, y es cerrado porque uno, cuando entra en la administración, ya desde los 20 y pico años hasta que se jubila, pues no tiene ningún contacto con el sector privado. Y además se basa en la polivalencia porque las posiciones siempre son de carácter general y se hace la presunción de que uno ocupará puestos de trabajo muy y muy diferentes. Y si miráis todos vuestro currículum, pues podéis ver cómo habéis ocupado puestos de trabajo, la mayoría de vosotros, de carácter muy diferente. Bueno, el modelo norteamericano es el modelo abierto y el modelo especializado, es aquel modelo que no se hacen oposiciones generalistas, sino que se analiza un puesto de trabajo, se define bien y se hace una selección ad hoc específica para aquel puesto de trabajo y solo para aquel puesto de trabajo. Y se busca el mejor perfil profesional para ocupar aquel puesto de trabajo. Con lo cual, muchas veces ya se selecciona a gente que se ha formado externamente, fuera de la administración, que es muy bueno para ocupar aquel puesto, y no se parte de la polivalencia, es decir, usted solo ocupará este puesto, incluso si a nivel teórico desaparece, usted tendría que abandonar la administración porque ya no tiene sentido que continúe, porque solo fue contratado para este puesto. Y es un sistema abierto porque hay muchos vasos comunicantes entre el sector público y el sector privado, y allí es típico una carrera que empieza en una empresa privada, pasa al sector público, vuelves a la empresa privada, etc. Bien, claro, ellos cuando ven los dos modelos y nos ven a nosotros desproticar del nuestro, porque es más que barroco, rococó, y todos intentamos hacernos trampas con nuestro propio modelo, pues entonces todos optan rápidamente por el modelo norteamericano, por el modelo anglosajón. Y yo les pregunto, ¿pero por qué habéis optado por el modelo norteamericano? Hombre, porque es el más moderno, el más flexible, el que se adapta más a conseguir unas organizaciones eficaces y eficientes. Y yo les sea que ustedes están intentando configurar una función pública para conseguir organizaciones públicas más eficaces y más eficientes. Y la respuesta es sí. Digo, pues yo creo que no. Yo creo que si ustedes impulsan una función pública, no es solo para lograr organizaciones públicas más eficaces y más eficientes. Ya estamos ante un caso que, ante algo muy estratégico e institucional, se han puesto unas gafas para mirar de cerca y se han olvidado las gafas de mirar de lejos. Yo creo que ustedes impulsan una función pública para conseguir unas instituciones más sólidas, porque su problema que tienen es un problema de baja institucionalidad, y ese es el problema que ustedes intentan resolver, y no de ser más eficaz y eficiente. Porque ¿de qué sirve ser más eficaz y eficiente cuando no tienes una estabilidad institucional? Pues como el caso de las empresas en Colombia, el español no invierte, el empresario español. Y entonces les dije, vamos a ponernos las gafas de mirar de cerca. ¿Qué es eso de ponerse las gafas de mirar de cerca? Y nos vamos a poner a lo grande, perdón, de lejos. Y a lo grande, y vamos a mirar muy de lejos. Veamos cómo funciona el sistema político-administrativo norteamericano, ya que ustedes quieren copiarse su modelo de función pública. Y lo vamos a mirar con perspectiva. ¿Cómo ha funcionado durante todo el siglo XX? Sistema político norteamericano del siglo XX. Fíjense, es un modelo, un sistema político brutalmente estable. Dos partidos, el recambio de poder no genera ningún tipo de fractura en el sistema político. Hay siempre una gran continuidad porque hay una cercanía ideológica entre los dos partidos. Incluso ahora, gobernando Obama, pues no ha habido ningún tipo de fractura en el sistema político, que quizás sea el cambio más relevante. Por tanto, el sistema político es muy estable en Estados Unidos. ¿Cómo es el sistema administrativo, este sistema tan eficaz, este sistema tan flexible, tan dinámico? Pues es un sistema administrativo muy inestable, muy inestable. Esto de tanta empatía con el sector privado, bueno, genera una poca vinculación de los empleados públicos, escasos valores, una cierta permeabilidad mayor que en Europa a la corrupción a nivel profesional. Fíjense, de los desastres siempre se aprende. Cuando llegó el Katrina a Nueva Orleans, el 70% de la policía local de Nueva Orleans, estatal y local, dejaron de ser policías. Ante la que se venía, dejaron los puestos y se marcharon y buscaron otro trabajo. ¿Alguien se imagina en España, si llegara una catástrofe, que los guardias civiles o los policías nacionales dejaran de ser guardias civiles o policías nacionales? Claro, están más institucionalizados. Siempre hay algún irónico, por no decir cínico, que dice, no, en España se tomaría la baja. Un porcentaje, quizás hasta el 20%, pero el resto estaría al pie del cañón. Aquel es su gran momento para ser policías. Bueno, es un modelo administrativo inestable. Ahora bien, ¿cómo es el sistema político administrativo norteamericano? Sistema político estable, sistema administrativo inestable, igual a sistema político administrativo estable. A ellos les funciona. Veamos cómo es Europa, que es la otra gran referencia. Y ahí vienen sorpresas, ¿eh? No solo en América Latina el sistema político es inestable. En Europa, siglo XX, cuando uno ve el sistema político, se le ponen los pelos como escarpias. Nazismo, fascismo, dictaduras en el sur de Europa hasta los años 70. Vean el sistema político italiano, cuando yo lo estudié, con aquella Democracia Cristiana y aquel Partido Comunista tan fuerte, ahora como es. Fíjense, si es inestable el sistema político italiano, que el único momento que goza de estabilidad es cuando gobierna Berlusconi. Fíjese si es perverso su sistema político, que solo funciona cuando gobierna Berlusconi. Cuando gobernó Romano Prodi ya no funcionó nada, solo va bien. Eso es una patología gravísima, desde el 47, que solo ha funcionado cuando está Berlusconi. O fíjense el sistema político francés. En las últimas presidenciales, no, en las penúltimas, llegó la segunda vuelta a Le Pen y se plantearon la Sexta República. Sexta. Eso quiere decir que van por la quinta. Esas son fracturas del modelo de Estado. La quinta es del 58-63. Y Sarkozy, si va tan rápido en las repúblicas como en sus relaciones sentimentales, va a crear la sexta y la séptima de república. O fíjense, Bélgica, en qué situación está. O incluso Gran Bretaña, que nadie sabe si es carne o pescado, es decir, si es Estados Unidos o es Europa. No, es Europa también, no dirá, pues no, es estable. Bipartidismo, no, fíjense, años 40, 50, 60, 70, entre un partido conservador, conservador, y un partido laborista que era una cosa descafeinada de Brown y Blair, sino que era un partido muy de izquierdas y con tendencias trotskistas. Ahí, cuando había alternancia de poder, había fractura del modelo de Estado en cuanto a provisión de bienestar a los ciudadanos. tanto en Europa, y no hablo de España por decoro, pero si vemos la política española o por ejemplo la política catalana, es inestable el sistema político europeo y lo seguirá siendo. Ahora bien, ¿cómo es el sistema administrativo? Mire, esta cosa tan barroca y tan beberiana y tan rococó resulta que nos da una estabilidad a prueba de bomba. Con lo cual, la sinergia es sistema político inestable, sistema administrativo estable. Igual a sistema político-administrativo estable. Nos va bien. Volvamos a nuestros amigos de América Latina. ¿Ustedes cómo tienen el sistema político? Inestable. ¿Cómo tiene el sistema administrativo? Inestable. Entonces no hay incertidumbre sobre el resultado. Es inestable. Con lo cual, ¿qué buscan ustedes en el fondo con una función pública? Un sistema administrativo estable. No únicamente eficacia y eficiencia. No solo estrategias eficientistas, sino estrategias institucionales de más largo alcance. Porque ya que el sistema político será inestable durante mínimo un siglo más, al menos conseguimos a aportar estabilidad por la vía institucional para que la sinergia, el resultado, se nos acerque a una cierta estabilidad. Y entonces quizá el modelo anglosajón, este modelo tan flexible, este modelo tan discrecional, en el fondo resulta que no es el más apropiado, porque resulta que en culturas de carácter clientelar, estos modelos tan flexibles y tan discrecionales, pues generan modelos neoclientelares, pero no niveles, no modelos de profesionalización del empleo público. Por lo tanto, el primer consejo es no adopten únicamente unas lentes de visión gerencial. Adopten a la vez unas lentes de visión de carácter más estratégico y más institucional. Lo que tiene que ver, no utilicen solo la musculatura, utilicen también la inteligencia. Segundo elemento ya es un poco recurrente, pero hay que decirlo en el marco de la nueva gestión pública. Miren, gestión pública y gestión privada son distintas. Y últimamente estamos ante un vendaval de pensamiento que lo que nos dice es que en gestión pública lo hacemos siempre todo mal y que la única forma de hacerlo bien es diferirlo todo al sector privado porque es la gestión privada la que lo hace bien. O bien, si eso es imposible, desgraciadamente, y tenemos que seguir haciendo nosotros la gestión, pues introducir técnicas de gestión privada dentro de la administración pública. Eso es lo que ha dominado en nuestro país en los últimos 15 años. Y creo que eso no es apropiado, porque gestión pública y gestión privada son distintos. Yo siempre hago mención la cita de un clásico que se llama Allison, que dice que gestión pública y gestión privada son muy parecidos en los aspectos poco relevantes. Se parecen mucho, pero los aspectos accesorios, en lo fundamental, somos enormemente distintos. Y yo no soy talibán. No digo que experiencias del sector privado no se puedan transferir al sector público. A nivel operativo, sí. Si un hospital privado encuentra una fórmula de optimización de los quirófanos, no veo por qué eso no se pueda utilizar en un hospital público. Ahora bien, a nivel más estratégico, ya existen diferencias más que significativas. Por lo tanto, hay que recordar, porque ya todos sabemos que gestión pública es distinto a gestión privada. Pero además, nos inspiramos en un muy mal momento la gestión privada, porque la gestión privada está sufriendo en las últimas décadas una crisis muy grande de carácter científica y de carácter académica, reconocidos por los propios profesores de ciencias empresariales. Es decir, hay una ausencia absoluta de estudios empíricos, rigurosos, que permitan establecer unas conclusiones y unas pautas de carácter normativo. Lo que existe son estudios de caso, anécdotas, intuiciones. Existen gurús. Hay un libro ya antiguo que hacía una revisión crítica a todas estas corrientes modernas de gestión empresarial que se titulaba La hora de los gurús, profetas y visionarios de la gestión empresarial. No estamos hablando de científicos, ¿eh? Gurús, profetas y visionarios. Cada vez la literatura de empresa está más dominada por charlatanes que no tienen ningún tipo de autoridad científica. Vayan ustedes a una buena librería a buscar libros de gestión. Antes había una cierta diferenciación, pero ahora se ha roto totalmente. Los libros de gestión empresarial son realmente libros de autoayuda. Está dominado por la autoayuda. aquel famoso del gurú español del queso, donde no sé qué está el queso. Bueno, al final me leí el del queso y lo tiré enfadado cuando acabé de leer. ¿Pero qué viene tanto ratón y tanto queso? La ventaja es que me lo leí media hora, o sea, fue rápido la cosa, pero vamos a ver. Usted, para decirme que sea permeable al cambio, me lo dice y ya está. No me venga con tanta fábula. Vayan ustedes, verán. El último libro de Peters, La gestión en tiempos inquietantes. No, mire, a mí no me inquietan los tiempos. A mí lo que me inquieta es lo que dice Tom Peters. Guru Management, no, Karakoe Management. Ghost Management. Bueno, esto todavía, porque Management Fantasma sí que tiene un cierto sentido. Mire, todo esto empezó precisamente con Tom Peters. Hubo un libro muy famoso en los años 80 de Tom Peters y Waterman, ese es el punto de inflexión negativo, que se estaba buscando la excelencia. Luego era reinventando la excelencia y dale que te pego por la excelencia. Bueno, era un libro que decía, mire usted, dirigido a gestores privados, mire usted, gestor privado, ha sido usted muy clásico, de hecho gestiona como épocas de Taylor. Si usted quiere afrontar los turbulentos años 90, tendrá que cambiar radicalmente. ¿Y cómo tiene que cambiar? Los 10 mandamientos. 10 principios, en cada principio un ejemplo, es decir, una anécdota. Una empresa que es modélica en aquel tipo, digamos, de pauta de conducta normativa. Bueno, pues de las 10 empresas, por lo tanto, que todos los empresarios tenían que copiar para poder sobrevivir en los años 90, al cabo de 5 años de publicarse aquel libro, de las 10 empresas, 10 de ellas habían desaparecido por crisis. Y de las 5 supervivientes, 3 estaban más para allá que para acá. Una, por ejemplo, IBM, que aún no se ha resarcido. Es decir, que aquello más que un manual de cómo subir a los turbulentos años 90, era un manual de cómo naufragar, sin ningún tipo de duda, ante los retos de futuro. Y esta es la literatura, que se basa en la anécdota. Y eso no nos lo podemos permitir en la administración pública. Repito, gestión pública y gestión privada son distintas, además, en mala época nos copiamos de la gestión privada, cuando ella es incapaz de resolver sus propios problemas. Y, para más prueba, la actual crisis económica y el libro de referencia de Mintzberg sobre la formación de dirección privada para altas empresas en los países anglosajones. Está fracasando todo esto. Además, es que tiene efectos perversos esto en la administración. Hacía mucho tiempo, 11 años o 12, que escribí un artículo que tenía un poco glamoroso título, de corrientes neopúblicas versus corrientes neoempresariales. Subtítulo, un planteamiento radical. Y como había puesto un planteamiento radical, lo aproveché y me asilvestré cuando escribía. Me quité la faja y me desparramé. Y empecé diciendo, cuando teníamos problemas de legitimidad por falta de eficacia y eficiencia en los servicios públicos, nos vino de repente la divina providencia anglosajona de la mano de la nueva gestión pública, hacer magia y resolver todos nuestros problemas. Porque toda esta gestión empresarial que ha penetrado en la administración pública viene de la mano de consultores o profesores de escuelas de negocios y algunas, y algunos de facultades públicas, que actúan como magos, ¿sí? Porque además tienen un discurso muy simple y enormemente socializador. Y hacen simplemente clic y transforman los roles. Pongamos ejemplos. Vayamos a un ayuntamiento. Primero tenemos al político, al alcalde. El político, el alcalde es una persona o alcaldesa totalmente desconcertada y además deprimida. De hecho, cuando vamos a visitarlo nos encontramos desparramado por el señor. ¿Por qué? Porque resulta que esto de ser político es muy difícil. Porque eso de articular los distintos intereses individuales y egoístas en un bien común, en un interés general, es algo técnicamente muy difícil. Y además está deprimido porque resulta que las encuestas de evaluación profesional del CIS lo ponen como la profesión menos valorada o quizá incluso más odiada, y además de forma totalmente injusta, ya por el hecho de ser político, es un presunto corrupto. Por lo tanto, no sabe hacer su trabajo y además está en un momento emocional bajo. Y llega allí el mago. Y dice, ¿verdad, señor alcalde, que eso de ser político usted no sabe lo que es? Y dice, pues la verdad es que no. Y dice, pues yo se lo diré. ¡Cling! Usted es un empresario. Y se hizo la magia. Y cuidado que eso no me lo invento. Hace unos años estuve en una conferencia inaugural del Congreso de Auckland. Vino Ruth Richardson, que es la gurú de Nueva Zelanda, que impuso la nueva gestión pública en Nueva Zelanda como ministra de Finanzas, y nos dijo en la lección inaugural, acabo de visitar al reciente presidente electo Vicente Fox de México, y le he dicho, si quiere usted ser un buen presidente de México, lleve México igual que llevaba usted la planta de la Coca-Cola, porque él antes era directivo de la Coca-Cola. Y Vicente Fox le ha hecho caso y han llevado a México como si fuera la Coca-Cola y lo han llevado al desastre. Pues usted es un empresario, se hizo magia, porque resulta que si el alcalde es de un partido conservador, en su vida privada ya es empresario y sabe lo que es. Y dice, caramba, pero si yo tengo una fábrica de embutidos. Yo pensaba que eso de llevar al ayuntamiento era distinto a llevar una fábrica de embutidos. Ah, es lo mismo, ya lo sé hacer. Y empieza a llevar al ayuntamiento como si fuera una fábrica de embutidos. Y si el alcalde es de un partido de izquierdas, el estropicio es todavía peor. Porque se ponen con la fuerza de los conversos, porque no hay nada más seductor que jugar a ser empresario sin invertir capital y sin tener las habilidades para serlo. Y tenemos ya, por lo tanto, a los políticos disparatados y haciendo de empresarios. Vayamos luego a los ciudadanos. Los ciudadanos también somos gente desconcertada, ¿eh? Porque ahora tenemos tantos derechos que no sabemos qué hacer con ellos. Sí. Era más fácil cuando éramos súbditos o más fácil cuando éramos administrados. Pero eso de ser ciudadano quiere decir que eres el propietario político de aquella administración, porque tú eliges a su consejo de administración. Eres el propietario económico. Porque resulta que tú pagas y financias con tus impuestos aquí de administración. Además, eres el cliente y usuario de sus servicios. Bueno, cuando uno está en una ventanilla, uno no sabe cómo comportarse con tantos derechos que tenemos. Salvo en Hacienda, que la gente se comporta de una forma estandarizada. En el resto, y no de donde viene un gurú de esto, sino dice, ¿verdad que eso de ser ciudadano usted no sabe lo que es? Pues la verdad es que no. Clean, usted es un cliente. Y hasta hizo fortuna eso durante unos años a la sección pública. Y de golpe tenemos clientes. Fíjense en la perversidad conceptual de transformar un ciudadano en cliente. De golpe perdemos los derechos políticos, perdemos los derechos económicos, pero eso a los ciudadanos no les importa porque tampoco sabían qué hacer con ellos. Pero fíjense, porque claro, ellos están encantados, o estamos encantados de ser clientes, porque sabemos hacerlo. O sea, que yo me tengo que comportar en la sección pública como en el bar. O sea, el principio este del cliente siempre tiene razón que nos entusiasma. Mire usted, tengo una mosca en la sopa, cámbiemela. Y empezamos a generar un tipo de ciudadanos en minoría de edad, porque son clientes que solo tienen derechos, pero no reconocen su condición de ciudadanos tampoco a la hora de reconocer sus obligaciones. Ya dice aquello del chiste, ¿eh? Que quien dice que ser empleado público no es peligroso, en cualquier momento puede entrar un ciudadano. Y es que cada uno que para, claro, y él tiene razón, mira, muchas veces no tiene razón. Porque nosotros defendemos el interés general, frente a quien defiende el interés totalmente egoísta. Estamos en un mundo disparatado, porque recuerdo que hace unos años di un curso en el Corte Inglés, yo no sé por qué lo di, porque solo me dedico a temas de gestión pública, pero me contrataron para que diera un tema de organización, desconozco ahora, no me acuerdo de los motivos, la verdad es que fue una cosa muy extraña, porque el curso era de directivos, altos directivos del Corte Inglés, se impartió en la organización Los Ángeles de San Rafael en Segovia, la de Gil y Gil, todo era siniestro, en invierno estaba todo nevado. Bueno, intuí que era una forma de que no se escaparan los directivos del curso porque estábamos rodeados por nieve. Bueno, la cuestión es que yo iba dando mi curso de organización, porque yo soy de management, aunque lo critique tanto. Entonces les iba contando, porque a ustedes cuando les entra un cliente, se empiezan a poner en marcha un conjunto de operaciones, y oí un rumor en la sala, y se levantó alguien que debía ser más jefe que los demás, y me dijo, mire usted, profesor, en el Corte Inglés no tenemos clientes. Yo me quedé asustado. Digo, si en el Corte Inglés no tienen clientes, ¿ustedes qué tienen? Y me dijo, nuestros clientes tienen más derecho que un cliente normal. Nuestros clientes son ciudadanos. Fíjense ustedes, el mundo al revés. Ahora el Corte Inglés tiene ciudadanos y la administración pública tiene clientes. Ya lo dice Tom Peters, que vimos en la gestión en tiempos inquietantes, pero inquietantes por culpa de personajes y tipejos como Tom Peters. Tanto, cuidado, ¿eh? Gestión pública y luego además los empleados públicos. Esto ya son más impermeables, pero ¿verdad que eso de cobrar siempre lo mismo muy aburrido? Pues muy bien, a tanto la pieza, por incentivo. Y resulta que hay algunos recaudadores en ejecutiva que cobran en función de lo que recaudan. ¿Eso es bueno o malo? Pues no del todo bueno. Porque resulta que ahora que hay crisis, la forma de recaudar a las personas jurídicas es estableciendo plazos, etcétera, para que no supriman más puestos de trabajo y no embargarlas automáticamente. Pero claro, esto no es ningún tipo de incentivo para ellos. Y resulta que alguna administración que los ha utilizado ha tenido recaudadores que como tiburones, han esquilmado todo el territorio hasta dejarlo sin plancton y luego pedían cambio de destino porque ya no tenían más rendimientos y querían cobrar más. Fíjense ustedes, el alcalde que piensa como empresario, el ciudadano como cliente y el empleado público atando el pantalón, eso es la catástrofe. Ya sé que estoy exagerando un poco, pero en el fondo esto es lo que estamos impulsando en nuestras administraciones públicas y eso es lo que hay que cambiar y creo que de forma clara ya ha quedado en crisis porque simplemente ni tan siquiera somos más eficaces y más eficientes con estas técnicas. Bien, un tercer elemento es el tema de la innovación. Nosotros como directivos públicos nos corresponde innovar constantemente. La innovación es inherente a nuestra función. Las políticas públicas continuamente se están cambiando y se están innovando. Los diseños organizativos e institucionales continuamente los estamos cambiando, los estamos innovando. Bien, en esta función de innovación, una corriente académica un poco compleja que se llama neoinstitucionalismo, dice que para innovar tenemos dos posibilidades. Una primera es explorar nuestras propias soluciones y otra es explotar las soluciones que previamente ya han encontrado otras. Estos son los dos mecanismos. Ciertamente yo creo que es mucho mejor explorar nuestras propias soluciones que copiar soluciones que han encontrado otras administraciones públicas que las tengamos como referentes. El problema es que casi siempre optamos por copiar. Y en la innovación se está haciendo mucha copia. Porque, y es lógico, ¿eh? Y eso se hace por cobardía política e institucional. Y además es cobardía política e institucional justificada. Pero eso de explorar nuestras propias soluciones, es decir, innovar nosotros directamente, eso es complicado. Porque en gestión pública no es ninguna ciencia. Gestión pública es más que nada una actividad artística que se fundamenta por el sistema de ensayo-error, prueba-error. 2 + 2 puede dar 4 o cualquier otra cantidad en gestión pública. Eso quiere decir que cuando exploramos nuestras propias soluciones, es posible que el primer modelo que propongamos o primera política que propongamos es probable que no funcione, que sea errónea. Pero eso va a ser una fuente muy importante de aprendizaje institucional que nos va a permitir posteriormente encontrar justo el modelo organizativo o de política pública que justamente se corresponde a nuestra situación original y propia. Pero este coste de transición, los políticos no están dispuestos a pagarlo. Y es normal, porque nosotros, a diferencia de gestión privada, gestionamos de forma transparente. Nosotros, como dicen los anglosajones, somos como unos pececillos de colores que estamos expuestos en peceras al escrutinio del partido en la oposición, o partidos de la oposición, y de los ciudadanos. Y nos están mirando todo el rato para ver si metemos la pata. Y resulta que explorando puede ser que metamos un poco la pata al principio para luego acertar, pero meteremos la pata. Y eso nos condiciona y hace que optemos más por copiar, es decir, por explotar modelos que han encontrado previamente los otros. Y además, cuando copiamos, no lo escondemos, sino que lo divulgamos. Es decir, cuando se hace un proyecto de remodelación o reforma, parcial o total, si se copia de algún otro país, se ponen los enunciados. El último que se hizo en Cataluña, que era un tema de gestión de la transversalidad en la administración de la Generalitat, pues en el mismo titular ya aparecía que nos estábamos inspirando de 2 experiencias de 2 estados norteamericanos y del Canadá. O sea, no se esconde, porque curiosamente el hecho de copiar es la fuente de legitimidad. Porque luego, si esto va mal, hay una excusa. Evidentemente, este proyecto de modernización fracasó. Y cuando fracasó, pues ya existe una cobertura política. Existe aquel argumento de decir, fíjate esto de gestión pública, qué complicado que es. Porque canadienses, norteamericanos y catalanes, es decir, lo mejor de la antropología mundial, pues nos hemos equivocado. ¿Qué pasará con los pobres madrileños? No quiero ni pensarlo. Hay que decir que la autoestima institucional en Cataluña y el optimismo antropológico que existía se ha ido por los suelos, ¿sí? Con el primer tripartito y el vodevil del primer tripartito se fue por los suelos y ahora con estos casos de corrupción que están apareciendo está ya por los subsuelos la autoestima. Pero en aquella época estaba muy elevada, ¿eh? Ya saben cómo somos los catalanes, ¿eh? Que tenemos una muy positiva concepción de nosotros mismos y una muy pésima concepción de los demás. Y eso creo que da un cóctel ciertamente muy poco favorable hacia nuestra, bueno, como me oiga mi consejo. el mismo, que es de Esquerra Republicana. Continúo. Ahora he perdido, digo. Así, estaba copiando. Bueno, ¿y cómo copiamos? O sea, ¿por qué copiamos? Ya lo he justificado. Pero ¿cómo copiamos? Pues muy mal. Somos pésimos copiones. Porque miren, eso de copiar es difícil. No consiste en copiar solo el titular, sino que hay que copiar la letra pequeña, que a lo mejor ahí está el secreto de que funciona bien aquel modelo. Hay que copiar bien la nota a pie de página. Pero aunque seamos sistemáticos con la copia, resulta que no está claro que esto funcione bien. Y una vez que hice una conferencia en Valencia, y eran cuatro conferencias seguidas, y a la segunda la gente ya estaba enormemente aburrida, y yo era el cuarto, dije, Dios mío, aquí me la voy a pegar, y tenía que hablar de nueva gestión pública, y en vez de hablar de nueva gestión pública, decidí hablar de nueva cocina española. Y hablé del Arzac, hablé del Bulli de Rosas, hablé de Santa María, hablé de los grandes gurús de la cocina, que me lo domino porque soy de buen vivir, y la verdad es que la conferencia fue un éxito extraordinario, y además no hubieron preguntas porque todo el mundo salió disparado, porque todo el mundo le entró unas ganas de comer terroríficas. Y utilicé este símil. Esto de aplicar modelos de otras administraciones que pertenecen a otros contextos distintos es como intentar aprender a cocinar mediante un libro de recetas, pero intentar aprender a cocinar recetas de otros países, de otras culturas, yo que sé, cocina asiática, cocina criolla, la que queráis. ¿Alguien ha intentado aprender a cocinar con un libro de recetas? Pues es difícil. Además, lo vamos a hacer en plan científico. A veces, en vez de un delantal, nos vamos a poner una bata, y aquello, en vez de una cocina, como la nueva cocina, es un laboratorio, aparatos incluso para medir las micras. Y empezamos la receta, paso a paso. Aquello es ciencia, ¿eh? Nos va a salir un plato niquelado. Muy bien. Pero de forma siempre inevitable y traidora, en un momento otro de la receta nos aparecen las unidades de medida indeterminadas. A saber, una pizca, un poquito, un puñado, un chorrito. Y tú con tu bata de delantal y con tus gafas de científico. ¿Qué es para un científico un puñado? ¿Un puñado de arroz es mi cacho puño o el de mi hija pequeña de 7 años? ¿Qué es una pizca de sal? A mí, con todos los aparatos para tomar hasta las micras, ahora me dicen una pizca de sal. ¿Qué es un chorrito de coñac? Claro, un cocinero chino, cuando tiene una garrafa de 7 litros, le dicen un chorrito, y el hombre va y le echa más de un litro y dice, un chorrito, que no, que te has cargado el plato. Porque claro, estas unidades de medida indeterminadas dependen totalmente del contexto político, en nuestro caso, de cultura administrativa, de capital social, de modelo de administración, de modelo de función pública. Y estos modelos funcionan en estos contextos culturales y no necesariamente van a funcionar bien en los nuestros, porque no vamos a saber aplicarlos y porque no tenemos la esencia. Por lo tanto, cuidado que esto que llamamos los académicos, para que no se nos entienda isomorfismo institucional, que es copiarnos de otras administraciones públicas, pues es un error. Porque incluso copiar el modelo del Ayuntamiento de Barcelona, mire usted, pues no lo copie, porque resulta que la cultura política, la cultura administrativa es distinta en la ciudad de Barcelona que, pongamos por caso, en Vigo o en La Coruña. Y luego incluso lo no escrito de la receta, porque claro, aquí, y hablando, que no hablaré hoy del modelo gerencial, que también tengo largo entendido para criticarlo en los ayuntamientos, bueno, se vendió mucho un modelo de Esplugas de Llobregat, que era un modelo muy raro, en el cual había el alcalde, justo debajo el gerente, y debajo del gerente estaban los concejales y todo el aparato administrativo. Incluso el gabinete dependía del gerente, del gabinete del alcalde. Por lo tanto, fíjense, todo el poder para el gerente. Bueno, a mí me eligen el alcalde de Esplugas, lo primero que hago es echar al gerente, porque quiero es mandar yo. Bueno, pues este modelo lo han vendido urbi et orbi. Y hay muchos ayuntamientos que lo han copiado, claro. Lo han copiado y se han pegado una bofetada monstruosa, porque no les ha funcionado. Pero en Esplugas, en cambio, funciona. Y yo no lo entendía, porque soy bastante lento de darme cuenta de las cosas. Y al final descubrí por qué funcionaba. Resulta que el alcalde y el gerente eran cuñados. Cuñados que se llevaban bien. Pues caramba, cuando usted venda la receta, por ejemplo, han habido pueblos de Huelva que han implantado este modelo de Esplugas, pero no les han dicho que para que funcione el alcalde y el Y el gerente tiene que ser cuñados y llevarse bien, que si no, no funciona. Y claro, se han pegado unas bofetadas enormes. Fíjense cómo eso de copiar, pues te copias el organigrama, pero si nadie te dice realmente cuál es la esencia de que eso haga que funcione, porque a mí a nivel teórico no me salía que aquello pudiera funcionar. Y como ejemplo, para acabar, de la aplicación de tecnologías, aquí de hacer que existen dos planteamientos en la literatura totalmente contradictorios. Es decir, nosotros, la reflexión es, ¿nos sirven las TIC para modernizar las administraciones públicas? Y aquí hay un argumento que diría que sí. Es decir, las TIC inviertan mucho en informática y en tecnologías, más que informática en TICs, y si usted tiene una organización precaria y burocrática, en el sentido peyorativo del término, usted invierte mucho en TICs y al final va a conseguir renovarla tecnológicamente, pero eso va a ser el catalizador de un moderno modelo de gestión y un modelo moderno de funcionamiento de la organización. Es decir, las TIC como catalizador del cambio y de la modernización. Pero no existe otra corriente que dice justo lo contrario. Si usted tiene una organización precaria y burocrática, antes de invertir en TICs, no se le ocurra, porque será tirar el dinero, modernícela. Porque si invierte antes en TIC, lo que va a hacer usted es digitalizar el desastre. Con lo cual, lo que va a hacer usted es perder el dinero. ¿Cuál de las dos tiene razón? Aparentemente la segunda. Pero las dos tienen razón. Y eso depende mucho del contexto. Primer escenario. Tenemos siempre una relación precaria y burocrática. Pero, en este caso, es precaria y burocrática, pero unisectorial. Solo atiende un sector. Y con unos objetivos muy claros. Cuando se dan estas dos características, unisectorial y objetivos muy claros, yo creo que la primera corriente tiene razón. Invertamos en TICs y las TICs van a ser el catalizador para mejorar y renovar el modelo de gestión. Voy a poner ejemplos. ¿Cuáles son consideradas las joyas de la corona en la AGE, en la Administración General del Estado? La Agencia Tributaria, la Tesorería General de la Seguridad Social, la Dirección General de Tráfico. Estas hace 20 años, ¿qué hicieron para ahora ser las joyas de la corona? Pues lo que hicieron fueron invertir de una forma enorme en informática y en TICs. Eso les renovó tecnológicamente, les cambió el modelo de gestión a más moderno y todo su modelo y su rendimiento institucional. Por lo tanto, es cierto que las TIC pueden tener un efecto de catalizador de la modernización, pero en estos casos, unisectorial. Y fíjense que son objetivos muy claros. Otro ejemplo más espectacular es el de la banca española. Las dos grandes entidades financieras privadas y las dos grandes cajas de ahorros, por citar las más grandes, son consideradas, y en los indicadores son las más eficientes del mundo. Algunas son las más grandes y más poderosas del mundo, pero además son la 1 y la 2 de eficiencia del mundo. Cierto es que yo soy cliente de alguna de estas entidades. Cuando estoy allí pienso, qué mal está el mundo, porque si estas son las mejores, el mundo está fatal. Pero la cuestión es que son las mejores. Hace 20 años era una catástrofe. ¿Por qué la banca y el sector financiero español es más moderno que, por ejemplo, el de los países anglosajones? Porque resulta que España fue el primer país en el mundo que invirtió de forma masiva en cajeros. Y eso implicó en informatización. Y la informatización fue el catalizador de la modernización de estas entidades financieras. Ahí está el secreto del éxito de las entidades financieras, que fueron las primeras y fue la informática y TICs como catalizador del cambio. Pero también existe el segundo escenario, que es más habitual. Cuando tú estás en una relación precaria y burocrática, pero multisectorial y con objetivos difusos, ni se te ocurra invertir en TICs, en primer lugar, sino primero lo que tiene que hacer es modernizarlo y luego invertir en tecnologías. Es plurisectorial y objetivos difusos. Por ejemplo, si yo quiero modernizar de golpe todo un ayuntamiento, no lo puedo hacer vía TICs. Voy a tirar el dinero. Tengo primero que modernizarlo y luego invertir en TICs. Ejemplo, que es un ejemplo que me duele, que es la ciudad donde ahora resido, el Ayuntamiento de Barcelona. El Ayuntamiento de Barcelona es considerado como un modelo mundial, como modelo de vanguardia en aplicación de tecnologías de la información y la comunicación. Incluso estuve en la tesis como tribunal que dirigía el gurú Manuel Castells, en el cual se justificaba y se ejemplificaba como modelo mundial. Y yo le dije al doctorando, sí, bueno, ¿y a mí qué que sea modelo mundial? ¿Y a mí de qué me sirve? En el fondo usted lo que me está describiendo es un vergel, un oasis, que nos cuesta un congo de mantener en medio de un enorme desierto de modelo de gestión, como es el Ayuntamiento de Barcelona, de un enorme desierto de modelo de ciudad y de capacidades institucionales y de servicio a los ciudadanos. Es decir, sí, sí, es modelo mundial, pero modelo mundial como oasis. Pero este oasis no ha permitido fertilizar el resto del desierto, con lo cual estamos invirtiendo mucho dinero para nada, para tirarlo en un pozo sin fondo, que es este oasis. Ahí se enfadó Manuel Castells, que era director de la tesis, se ve que es un hombre muy sensible, y desde entonces no los hablamos. Pero bueno, le pusimos cum laude al hombre, no sé qué, tanto enfado. Fijaros, ¿eh? Porque el Ayuntamiento de Barcelona ya es plurisectorial y objetivos difusos. Bueno, primero, modernícese usted y luego invierta en TICS. Curiosamente, ellos que siguen un protocolo y meten informática en todas partes sin criterio, cuando metieron TICS en la Guardia Urbana, algo que es hiperburocrático, hiperprecario, lo hicieron sin ningún tipo de complicidad, solo lo hicieron porque tocaba y les está funcionando. La Guardia Urbana se está modernizando, porque claro, es unisectorial y objetivos muy claros. Ahí sí que funciona. Cuando no funciona, que es la mayor parte de los ámbitos administrativos, es cuando son intersectorial y objetivos difusos. Bueno, yo para no abusar más de su tiempo, pues le agradezco mucho la atención y ahora creo que establecemos un debate, ¿verdad? Enrique, gracias.